¿Qué ocurre?
Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros.
Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, Montag. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos, biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? ¿Un premio de la crítica? Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día. Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado. Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Anda el lenguaje, injustamente tratado estos días por los mediocres trileros que han descubierto que algo tan noble como un idioma puede ser retorcido y tramposo. Nueva normalidad, desescalada, eufemismos, palabras directamente inventadas para suavizar el horrible presente y el temible futuro. Vaselina, para la inminente sodomía administrativa. Ante este maltrato, merece nuestra lengua nuestro homenaje y reconocimiento, nuestro agradecimiento y cuidado. No debemos olvidar que este instrumento que hoy profanan los que hicieron del embuste su profesión, los tahúres de lo público, es también la herramienta del poeta, del filósofo o del novelista. Ya sabéis todos que con un cuchillo podemos cortar el pan o matar a un hombre. Estos enfermos de la mentira, de la posverdad, los amantes de la ambigüedad y el disimulo, deberían ser obligados a explicar y suplicar perdón ante Pessoa, Camus o Bukowski. Y otros tantos, podéis elegirlos vosotros. Nosotros estamos del lado bueno y con los buenos. Fuimos moldeados por los libros y no por los discursos, por las canciones y no por los himnos, por los maestros y no por los líderes. Hoy en la clínica la palabra toma la palabra. Os traemos aquí los libros que amamos y esperamos que vosotros tengáis los vuestros. Libros para la trinchera. Libros para mejorar toda una vida. Buenas tardes, compañeros.
El libro que me cambió la vida. Necesitaría un par de programas. Pero voy a hablar solo de unos cienes. No, bromas aparte. Para empezar, a mí ningún libro me cambió la vida. Ojalá hubiera sido la hostia. Sí que muchos libros me golpearon y me removieron por dentro. Lo que sí consiguieron fue cambiar mi percepción por la lectura. Y fueron varios, dependiendo de la edad y otros factores. Así a muy temprana edad me topé con El Señor de las Moscas, que me dio la vuelta al pellejo. Por poner un ejemplo, pero no voy a hablar de ese libro. Aunque suene a topicazo y a barra de bar, el libro que más me influyó fue Cien Años de Soledad. Este sí que me transformó un poco, convirtiéndome en un ávido buscador de literatura latinoamericana y de realismo mágico. Busqué toda la obra de García Márquez, descubriendo maravillas, tales como El coronel no tiene quien le escriba, y sobre todo El amor en los tiempos del cólera. Después de mi primer bofetón, también busqué y me encontré a Blaise Echenique, a Juan Rulfo, al que García Márquez tiene mucho que agradecer. No se concibe Cien Años de Soledad sin Pedro Páramo, del que hoy creo que se hablará por aquí también algo. Últimamente, Roberto Bolaño, por ejemplo. A ver, el libro en sí es una historia de varias generaciones de los Buendías, condenados a la soledad, desde la fundación del pueblo Macondo hasta el final de sus días, la llegada del ferrocarril, la guerra civil y un montón de desventuras más. Pero aquí lo de menos es la historia, al menos para mí. Lo bueno es esa prosa, esa manera de narrar esta historia, mezclar la realidad con la fantasía. Esos fantasmas, es la fantasma Aguilar que entra y sale de la novela y acaba volviendo loco a José Arcadio Buendía, que termina sus días amarrado en un árbol en el patio. Y de cómo estos sucesos insólitos y sospechados pasan por normales. Ni el narrador ni los personajes se asombran ante lo que acontece. Los sueños, la magia, hasta la casa parece un fantasma con esos gallinazos siempre por ahí. Los relatos míticos y religiosos, las supersticiones, desde el niño con cola de cerdo hasta el diluvio universal ya casi al final del libro. En fin, esto es muy difícil de explicar y describir. Si lo has leído seguro que sabes a qué me refiero. En fin, que ya lo decía García Márquez, Macondo, más que un lugar, es un estado de ánimo. Bueno, chicos, pues nada, mi canción de hoy está muy relacionada con el tema este. Es un temazo de Radiohead. Se llama Banana Co., nombre de la compañía bananera que se instaló en Macondo tras la llegada del ferrocarril. disfrutarlo, chicos. Os vemos.
Things underground, we gotta dig it up some. Yeah, yeah. Oh, she said no go. She said she'd like to. She seen. She knows if you die, then we all do. Everything's underground. We gotta dig it up some.
Madre, que aquí hay un hombre que quiere hablar con usted.
Tiene usted un jardín muy hermoso, ¿eh? ¿Es usted quien lo riega?
Va en días, mire. A veces pasan temporadas muy largas y no le hacemos caso. Dejamos que se estropee.
Buenas noches.
Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo.
Un solo libro me pedís. Pues extrañamente cuando me hablasteis de un solo libro... lo tuve clarísimo. Yo creo que en mi vida el libro que más me ha fascinado y que más me ha gustado sin duda es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. De hecho, lo he vuelto a releer esta semana. Es una novela de apenas 60 páginas, no llegará. Y me ha fascinado, igual que la primera vez que la leí. Te lleva como si fuera una hoja que lleva el viento, no tienes el control en ningún momento, hay veces que no comprendes el libro, pero es absolutamente mágico, es el mundo deshecho del México profundo, del culto a los muertos, narrado en primera persona por un vivo que luego muere, pero la novela continúa, a veces hablan muertos, gente que no sabe si está viva, si está muerta, pero el libro tiene aquello que decía nuestro amigo Santi, empedernido lector. Santi me dijo una vez que, por ejemplo, con Pérez Reverte no te va a pasar nunca que te tengas que leer un párrafo dos veces para entenderlo. Con Juan Rulfo sí te pasa, pero cada vez que lo lees lo disfrutas más. 100% recomendable. Y no es una tabarra muy grande si no te gusta, son 60 páginas.
Buenas tardes. Como os comenté el otro día en el audio... no tengo un libro que me haya marcado la vida. Tengo muchos y en cada momento de la vida pues tengo uno, pero vamos, si hubiera que hablar de uno, pues he optado por tomar la misma decisión que habría tomado Sergio. Uno corto. Se trata de Rebelión en la granja, de George Orwell. Bueno, es un libro que supongo que todos lo habréis leído, pero vamos, lo publican en el 45 y tiene problemas en la edición. Ya entonces ya tenían la censura como nos está pasando hoy en día. ya que lo intenta publicar en el Reino Unido, y entonces en ese momento eran aliados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, no, eso no estaba bien visto. En la mente de todos, en el libro se leía una crítica velada a la Revolución Rusa de Stalin. Pero valdría igualmente para cualquier otro régimen dictatorial, para la Cuba de Fidel o para la España de Franco, incluso valdría para cualquier momento de nuestra España, incluso el actual, porque realmente podemos ver que cada personaje le podríamos poner nombre hoy en día, incluso con el gobierno que tenemos ahora mismo o el que tuvimos hace unos años. Se supone que Stalin es el cerdo, que se llamaba Viejo Mayor, y acaba rebelándose contra el hombre, que es el que lo oprimía. Y los vientos del cambio, que traen lo que llaman ellos el animalismo, pues va con una constitución que se basa en 7 mandamientos clarísimos que no se pueden romper, que son: el que camina sobre 2 pies es enemigo, el que lo hace sobre 4 alas, sobre 4 patas o alas es amigo, y así hasta 7. Una vez que llegan al poder, el poder lleva el abuso, y los 7 mandamientos se los acaban pasando por el forro. Y cuando están en el poder, pues aparece, como siempre suele pasar, la avaricia, la traición, bueno, pues más o menos lo que pasa hoy en día. Por rescatar algo del libro, rescato una de las frases que dice que 12 voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era el otro. Bueno, en cuanto a música, el tema que elijo, si tenéis a bien, se llama Fake Empire de National, y espero que pase la censura y lo podamos oír, aunque no tengo fe en que os vaya a gustar. Cuidaros mucho.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar. Era el único libro que había en casa. Nunca me pregunté cómo había ido a parar ahí. Era gordo. Las palabras se amontonaban unas sobre otras y exigían mucho esfuerzo de concentración para desvelar sus secretos. En casa nunca había visto a nadie leer o escribir. La tele y los carteles publicitarios invadían mi mente. Al principio, solo leía las frases subrayadas sin entender demasiado. Recuerdo haber querido dejarlo porque no tenía ilustraciones. Solo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Porque sueño, no lo estoy. Sueño, no lo estoy.
Soy un lector tardío, poco voraz, lento y perezoso. Quizá este no es mi programa, pero me niego a no aportar nada, porque este programa empieza a ser la razón de ser que hace que la semana pase y no se estanque. ¿Qué podía aportar? Creo que ningún libro me ha influido hasta tal punto como para moldear mi carácter. Así que miro a mi estantería llena de libros y recuerdo que hubo un tiempo no muy lejano en el que subrayaba en ellos aquellas frases que me gustaban o veía brillantes. Solo me queda proponeros el juego de escoger tres libros de los que sé positivamente que subraye frases y leérolas. El libro del desasosiego de Pessoa. Tengo que escoger lo que detesto. O el sueño que a mi inteligencia odia. O la acción que a mi sensibilidad repugna. O la acción para la que no nací, o el sueño para el que no ha nacido nadie. Resulta que como detesto ambos, no escojo ninguno. Pero como alguna vez tengo que soñar o actuar, mezclo una cosa con la otra. Un fragmento de Días y noches de amor y guerra de Eduardo Galeano. Perdí varias cosas en Buenos Aires. Por el apuro o la mala suerte, nadie sabe a dónde fueron a parar. Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles. No me quejo. Con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería como faltarle al respeto al dolor. Por último, cojo Manual del exilio. Tengo demasiado acento y demasiada guerra para ser europeo. Hombre sin papeles y sin rostro, sin presente y sin porvenir. Ya no tengo nombre. Ni soy mayor ni joven. Ya no soy hijo ni hermano. Soy un perro mojado de olvido. Antes de la guerra era un hombre. Ahora soy un insulto. Soy el otro, el que no entiende nada y no consigue hacerse comprender. A los refugiados les está prohibido soñar. Un hombre sin papeles es un hombre sin rostro. El hombre sin patria no es nada. Estoy robotizado por el miedo, deshumanizado por la miseria. Soy una mancha molesta y sucia, una bofetada en el rostro de la humanidad. Soy un inmigrante. El hombre despojado de su tierra no puede aspirar al cielo. Y termino el juego y leo estos tres fragmentos y pienso que a lo mejor aquello que os dije de que los libros no habían moldeado ni influido en mi carácter, era mentira. Es más, leo estos tres fragmentos y os puedo asegurar que estoy equivocado.
Simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño. Mal bicho de vertedero, veneno de mi máquina humana, una rama atragantada. No me arrepiento de nada, te has cagado en mis raíces, dando valor a mis alas, tu chuta de adrenalina. No me arrepiento de nada, simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño. He tangado a muchos guiris, me he empalmado con mi hermana, solo sudo cuando follo, no me arrepiento de nada. Me reí con satanilla, olvidé de hacerme pajas en tu piel dulce y amarga. No me arrepiento de nada, simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño, simplemente coño. Desvirgado 7 veces, 5 de ellas por la cara. Hago ruido cuando como, no me arrepiento de nada. Bombea corazón seco, de memorias maltratadas. Ponme a prueba, que te fallo, y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada.
Buenas tardes. Parece que hoy he venido aquí a hablar de mi libro. Pero bueno, yo la verdad es que soy una persona, soy bastante pragmático y no tengo, he estado dándole vueltas y no tengo así un libro que decir, guau, no sé, por autor, por temática, me gusta la novela negra. Ahora mismo estoy leyendo La novia gitana de Carmen Mola, que es un libro actual que está pegando mucho y la verdad es que es muy recomendable. Pero, fíjate, Dios, si tengo que hablar de un libro que me cambió la vida, es sin duda el manual del conductor, del libro de la autoescuela, vamos, porque el poder sacarme el carné es de verdad lo que a lo mejor ha supuesto un cambio también importante en mi vida, el poderte desplazar y poder conlleva conducir. Así que, nada, ponnos una cancioncilla, Gregorio, que como tontería ya está bien.
Aún recuerdo cuando te encontré, cuánto llevas esperando al tren. Una hora puede que un mes, la verdad es que no sé muy bien. He sido un gran defensor de lecturas de salvación, pero si algo hay que leer, es la vía que llega al tren. Sonreías cual bachiller, con mochila tras un 100 pies. Pasaría Ortega y Gasset, y ninguno sabrás quién es. Poseías el don de hacer el sonido que hace el tren. Sé que un día te cogeré mientras iba alejándose. Nunca he sido un gran revisor de aventuras horas de traslación. Pero si algo se ha de mover, que se mueva primero un pie. Parecía ser Hernán Cortés conquistando a una mujer. Si te haría tecnoticlar, si supiera dónde están las Indias.
Emprendedores. Qué gran epíteto. Empresario emprendedor, joven emprendedor, asociaciones de empresarias emprendedoras. El nuevo calificativo que da prestigio, pátina de innovador y entregado al mundo. Es entrañable, incluso te alegra ver que nuestras nuevas jornadas no son un atajo de golfos. Por lo contrario, tienen iniciativas e ideas arriesgadas y distintas. Su imagen es de fuerza y grandes conocimientos. Detrás, en muchos casos, proyectos subvencionados que a primera vista son grandes ideas. Todo estupendo a primera vista. Más tarde se descubre que son negocios que inciden más en lo mismo. Ganar dinero sin condiciones. Es decir, en condiciones poco ventajosas para el trabajador en beneficio del empresario. Creo más en ese emprendedor de a pie. Ese que pone todo su esfuerzo en sacar su trabajo a diario adelante. Ese pequeño comercio que ahora se ha reinventado para seguir trabajando y prestar un servicio a sus congéneres. Esos profesionales del ámbito cultural que han emprendido una aventura online para seguir suministrándonos música, literatura, arte y más y mucho más. Tantos otros que están ahí y ahora, sin subvenciones ni premios oficiales. Su premio es su trabajo y el agradecimiento a los demás. Dejo con un tema de The Band, Up on Creek, y un tema de The Zeppelin, Going to California.
Would like to see. spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin. Watch out. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight ahead. Find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
La Clínica de la Radio y la Televisión tiene el orgullo de presentarles...
Ante todos eres la mujer perfecta.
Rosamunda, la radionovela líder de la radiodifusión conquense.
No te sirve de nada tanta hermosura.
Rosamunda, amor y lujo.
Corazón,
date cuenta que te quiero.
Nuestra protagonista, la resultona Rosamunda, ha sido encerrada en casa por su malvada compañera de piso, que está la cosa muy mal.
¡Dejadme salir! ¡Tengo que verlo! ¡Vosotros no lo entendéis!
La malvada compañera de piso está dispuesta a impedir a toda costa la relación de Rosamunda con su amado Luis Garabiel. Luis Garabiel se pasa el día en los billares, pero el chaval tiene buen fondo.
¿Qué? ¿Echamos la revancha, Gabri?
A inglés ya no llego tampoco. Venga, vale.
El pecho de Rosamunda, que tampoco es que llame la atención, está bien. Turgente, pero... En fin, que me voy. El pecho de Rosamunda arde en deseos de encontrarse con su amado.
Tengo que escapar de aquí. Como sea, van a cerrar el garito.
Porque Luis Garabiel, de tan solo 17 años, está en todo lo mejor. Luis Garabiel se levanta cada mañana, que no cabe dónde meterlo. Luis Garabiel tiene que ponerse boca abajo cuando pasan a llamarlo por las mañanas.
Ya lo tengo. Saltaré por la ventana de mi habitación. Solo es un segundo piso y el toldo de la tienda del señor Luis parará la caída. Casi seguro.
¿Saltará Rosamunda desesperada por la ventana?
Ante todos eres...
¿Abrirá el toldo el señor Luis, que parece que está nublado y en este lado solo pega el sol al final de la tarde?
Tan bella, tan pura, pero...
No se pierdan el próximo capítulo de Rosamunda, amor y lujo.
Corazón,
date cuenta que te quiero.
Buenas tardes, radioyentes de la clínica de Radio Color. La propuesta de esta semana parecía de difícil contestación. Un libro que te haya marcado la vida, pero yo creo que la respuesta es más bien fácil de contestar. No hay un libro que te haya marcado, hay muchos. Es así de sencillo, vas leyendo y te van marcando. Pero bueno, en fin, hay que comentar uno y ahí voy. Escritor, poeta, filósofo, naturalista, botánico, agrimensor y fabricante de lápices. Muerto en 1862, el epicentro de su vida se halla en Concord, Massachusetts, Estados Unidos. La edición que yo leí hace así como veintitantos años contaba con dos ensayos que voy a comentar. En el primero, el autor se adentra en la experiencia personal de vivir durante 2 años en una pequeña y humilde cabaña en un bosque y dice cosas como: fui a los bosques porque quería vivir con un propósito, para hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida, por ver si era capaz de aprender lo que aquella me tenía que enseñar, y no por no descubrir, cuando llegara mi hora, que había ni siquiera vivido. Va desarrollando diferentes temas como la economía, la vivienda, la soledad, los visitantes que tiene, pues no vive como un eremita, sus relaciones sociales, para intentar definir su propia existencia y su propia relación entre el individuo y la naturaleza, basada en la armonía, la humildad, la simplicidad y la honradez con uno mismo como individuo, como modelo para unas condiciones sociales más justas en la sociedad. Reniega de la resignación del individuo frente a la modernización, ejemplificada en su época en el ferrocarril, una modernización fuera de la escala humana que superaría al ser humano, que lo arrollaría para dejarlo a un lado, la relación humano-hábitat, convertirlo en un ser esclavo de sí mismo, codicioso y avaro. Él pensaba que la modernidad nos arrasaría y más o menos así ha sido. Es un convencido de la capacidad del individuo educado y formado con un criterio crítico, con una actitud crítica, de aportar dignidad y humildad en el progreso de la condición humana. Dice también: todo hombre tiene la tarea de hacer su vida, su día digno. Influir en la calidad de su día, esa es para él la más elevada de las artes. Aquella edición que leí se cerraba con un breve ensayo sacado de una conferencia suya donde expone como ejemplos los principios básicos de lo que posteriormente se ha denominado desobediencia civil. Desarrolla la idea del poder del individuo frente al gobierno injusto. Denuncia la capacidad de estos para hacer obrar al mal al ciudadano. Destaca ideas como vivir con dignidad la existencia humana, siendo conscientes de sobrellevar las propias contradicciones. Se negó a pagar impuestos durante años por estar en contra de la esclavitud y la guerra entre Estados Unidos y México, lo que le valió una pena de cárcel, de la que se libró porque su tía, parece ser, fue a pagarle la fianza. Su enojo fue mayúsculo con su tía, pues él entiende la desobediencia civil como un deber en el cual se deben asumir las consecuencias de manera coherente y digna, para que tengan un fruto en la sociedad. Fue precursor de movimientos libertarios, de un cierto protoanarquismo, de movimientos pacifistas, de la desobediencia no violenta que luego heredó Gandhi. Basados todos estos fundamentos en la educación y en la formación del individuo como ser participante de la sociedad, es indispensable el sentimiento crítico. Tal vez es un libro que no engancha, no sea de fácil lectura, pero desde luego debe estar en la mente. Por lo menos en la mía está como uno de los libros cabecera. Más en los tiempos que nos han tocado vivir, uno debe tener presente siempre la figura del escritor estadounidense David Henry Thoreau y de sus libros Walden, La vida en los bosques y el pequeño y breve ensayo del deber de la desobediencia civil. Como esto va de esta semana de libros, pues aún apostillo un par de libros, simplemente el título y el escritor, por si a alguien les interesa. Para mí otros dos libros importantes son La creación del mundo, de Miguel Torga, un portugués, el hermano pequeño de Saramago, y de un colombiano, Héctor Abad Facio Lince, El olvido que seremos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Buenas tardes. Está claro que en la propuesta del programa, el libro así que te hubiese marcado, había posibilidad de que alguno de los integrantes de la clínica, o en este caso colaboradores, coincidiéramos con la elección. Y efectivamente lo que ha pasado, nuestro compañero Emilio ha seleccionado Rebelión en la Granja y era la primera elección que tenía yo, porque prácticamente es para mí un manual básico de preparación para la vida política. El centro para mí, suscribo lo que explica un poco Emilio, es el totalitarismo o el antitotalitarismo en este caso. No es tampoco significante del color que venga, aunque este libro lo hayan utilizado durante muchos años como propaganda o símbolo en contra del bloque soviético. Es aplicable prácticamente a todas las áreas políticas, creencias, ideologías. Totalitarismo al final es repudiable, venga del color que venga. Y esto, que es algo que a primera vista es muy obvio, muchas veces mirando a nuestro alrededor vemos que se nos olvida nuestro día a día. Condenamos a unos dictadores mientras que encumbramos a otros. Incluso, como a veces con la desfachatez de erigirlos como símbolos de lucha, de resistencia y de libertad. Y también vemos como algún partido político surgido de movimientos asamblearios, democráticos, evoluciona de un modo casi paralelo a la obra de Orwell, pero más hasta unos puntos a veces que son cómicos. Y aquí pues la pregunta es, ¿el tirano nace o se hace o quizás lo fabricamos nosotros mismos? Creo que si somos críticos con el contrario político, tendríamos que ser más vigilantes e incluso intransigentes con las mentiras y engaños de los partidos políticos a los que hemos apoyado. Pero bueno, partiendo del tema hasta del autoengaño, que está también muy, muy presente estos días, aprovecho para recomendar la lectura de otro de esos libros que de alguna manera te cambian o por lo menos te invitan a ver las cosas de otra forma. En este caso me refiero a una obra de teatro, creo que es el 73 o 74, es La fundación de Boro Vallejo. Es un libro cortito y es un tratado sobre la condición humana, la alienación, la represión, pero también de la manera de disfrazar la realidad que tenemos a veces para no enfrentarnos a nuestros errores. Porque, como cantan Stereophonics, muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. I just turned 26 and she was 23. She wore a crucifix but never preached at me. We'll stay up all night until the day was dead. I'd get the fear of God inside my broken head. I'll fly away and change my ways. I whip myself to death while she sits next to me. Misery.
tried to get some sleep around me. I'm staring at the walls, they're closing in on me. There's somebody through the blinds and washes over me. Today's the day I tell myself to set me free. Wanna fly away and change my way.
Buenas tardes, señor experto, don Fernán, don Simón. Soy residente en España. Vivo en el mar y soy ciudadano senegalés. Mi pregunta es saber si después de siglos exportando a África toda la mierda europea, aprovechando este momento de pandemia, ¿tenéis pensado enviarnos vuestras nuevas absurdas costumbres como hacer el siglo el gilipollas en los balcones o cortar o cantar toda el puto día el resistiré? Ya nos la metisteis con la Macarena, así que por favor un poquito de generosidad y meteros el resistiré por vuestro blanquitos culos. ¿Cree usted que Europa se ha planteado enviarnos mascarillas, respiradores, cosas útiles? Por una vez me gustaría saber su opinión al respecto, esperando por una poca de generosidad, que mal de muchos no es consuelo para todos. Muchas gracias, señor experto.
Querido amigos en español, vamos a ver, compleja la pregunta que usted me plantea, pero como yo tengo patos, pues se la voy a responder. Vamos a ver. No, evidentemente no vamos a mandarles lo de los abrazos, los balcones y la cancioncica. No lo vamos a mandar a África. Nosotros tenemos un corazón de oro, los europeos. Lo que pasa es que, a ver, lo de las mascarillas, ¿nos lo hemos planteado? Sí, nos lo hemos planteado. Lo que pasa es que, vamos a ver, voy a decir una cosa, nos han tangado. Nos han tangado ahí en dos o tres fronteras. Nosotros lo teníamos comprado y es que no va a poder ser, no vamos a mandar. Además, si es que, joder, no sé de qué os quejáis, os hemos mandado genocidios, enfermedades, hemos permitido guerras, si es que lo queréis todo. Mandamos allí un montón de cosas, ¿qué queréis? ¿También la solución? Muchas gracias, querido amigo, y buen viaje.
Buenas tardes. Mi máxima admiración para el programa La Clínica de la Radio y la Televisión, que les escucho todos los programas. Y ahí va mi consulta. Es que estoy un poco nervioso porque... mi consulta para el gran profesor Ferran Don Simón. A ver, me parece que con esto del coronavirus se están intentando silenciar voces que a lo mejor están diciendo algo de verdad. Porque cuando una persona ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, tan tonto no será. Entonces mi pregunta a usted como experto es, ¿cómo puedo darme rayos ultravioleta por dentro por si tengo ya el virus cogido? ¿Y qué es mejor, beber desinfectante puro o diluido? ¿O qué opina usted de lo de inyectárselo por vena? Muchas gracias y repito, reitero mi máxima admiración por ustedes.
Querido amigo, muy buenas tardes. Vamos a ver, la pregunta que plantea es complicada, sobre todo en su primera parte. Pero con mucho gusto le voy a responder. Vamos a ver, está comprobado la capacidad germicida de los rayos ultravioleta. Es un hecho, se utilizan en industrias de alimentación y en otros ámbitos. Primera opción para aplicarse rayos ultravioleta por dentro. Hay que saber que la intensidad de los rayos ultravioleta aumenta con la altitud. Entonces, la primera opción es subirse usted, por ejemplo, al cerro más alto que vea, si vive, por ejemplo, en Cuenca, el Cerro del Socorro, ¿vale? Cuando el sol le dé a media altura, ni muy alto ni bajo del todo, y abra usted la boca bien, todo lo que pueda, media hora, hasta que vea que el galillo ya se le calienta. Porque claro, si se da uno mucho, se queda moreno por dentro y eso es muy malo, ¿vale? Esa es la primera opción, la más sencilla. Abra usted bien la boca y que le entre ahí bien el solazo. Y segundo, llevo 7 u 8 minutos investigando este tema y he visto una serie de videos muy interesantes, uno de los cuales me indica cómo fabricar una lámpara germicida casera. Son lámparas de vapor de mercurio, de bombillas que son las que alumbran las calles. De esta bombilla solo necesitamos la parte interior, de manera que la puede usted coger, la parte interior, enchufarle dos cables y se las traga uno atadas con un hilo de pescar, ¿vale? Después la mete a la corriente y lo mismo, cuando vea que el ombligo se le empieza a poner ya un poco rojo, saca, tira del hilo y la saca, ¿vale? Esta segunda parte de la pregunta es muy interesante, ¿vale? La gente está tomando a otros por tontos y yo sé más que nadie, esa gente, mira, está comprobado, esto es estadística, son números, que nadie que haya se haya inyectado desinfectante en vena ha fallecido por el coronavirus, ninguno. Y además, no hay que lamentar víctimas. En cuanto a tomárselo por vía oral, pues, ¿qué le voy a decir yo? ¿Con qué está mejor el vodka? ¿Palo seco o con un poquito de naranja? Venga, vamos para adelante. Bueno, vamos a ver cómo enfoco el siguiente consejo. Consejo semanal, no, casi más para la desescalada que para el confinamiento, que ya lo tenemos asumido y le hemos cogido el tranquillo. Vamos a ver, no se preocupen ustedes si sus hijos no quieren salir a la calle, ¿vale? ¿A qué van a salir a la calle? ¿A pasear? Si no pueden mirar, vamos a ver, ya la gente no se cruza uno con otro, sospechan ya. Entonces, ¿a qué van a salir? ¿A pasear? ¿A no darle una patada ni a un bote? ¿A no ver a nadie? ¿Cuándo han salido ustedes a pasear? Nada más que a pasear. Han salido a tomar una caña, al restaurante, al cine, a ver a los amigotes. Entonces, a ver, no se equivoquen ustedes. El mundo de los chicos está en casa. Su ventana al exterior pues son las redes sociales, internet, el móvil y todas esas cosas. Nos jode, pero es así. Los chicos ya no tiran piedras a los gatos, no cazan arañas y no les ponen petardo en el culo a los gatos. La cosa es así, no se coman la cabeza, qué malos padres somos, mis chicos son los más raros del mundo, que no. Que esto no tiene sentido. Cuando te dejen hacer las cosas que molan, pues entonces salir. Hasta entonces quedaros en casa y no pasa nada. Otro consejo importante que les voy a dar. Hoy dos por uno. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Vamos a ver. Me estoy dando cuenta que la gente está utilizando lógicamente mucho una serie de aplicaciones para hacer videoconferencias, ¿vale? Que si Zoom, GC Meet, Hangout. ¿Vale? En fin, estáis haciendo las videoconferencias, estas, las videollamadas, de cualquier manera. De cualquier manera. Lo que no puede ser es que detrás de vosotros aparezca la tabla de planchar, la campana, el tapiz ese con los ciervos corriendo y los perros detrás. No. Vamos a ver. Tenemos que cuidar la imagen, aunque estemos en confinamiento, ¿vale? Detrás de vosotros siempre libros. ¿Vosotros no veis la tele? Una estantería con libros. De lejos, que no se vea que son los cuentos de Tintín, ¿sabes? O la enciclopedia aquella de Rodríguez de la Fuente, de lejos. Pero que parezca que leéis, que sois, es la casa de un intelectual, ¿vale? Pues nada más, ese es el consejo. Cuidaros, por favor.
Buenas tardes, chavales. ¿Cómo va la cosa? Espero que sigáis bien y nada. Esta sección me gusta mucho porque realmente, bueno, yo tengo la teoría de que hay veces que algún libro o alguna película te cambia tanto dentro que a partir de ese momento ves las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchos libros que me ha pasado esto a lo largo de mi vida. Y no todos, evidentemente, los libros que he leído, pero de vez en cuando pasa. Pero quizás el primero que me pasó, y de hecho hace unos días lo recordé con un amigo, hablando de los libros esos que te obligan en el instituto, que yo me he fumado auténticas porquerías y auténticas cosas que no me han servido absolutamente para nada, más que para que odie la lectura. Pero sí es cierto que hubo un libro que a mí me cambió cuando era muy pequeñito, y fue el primer libro que a mí me cambió. Y ese efecto tiene dura hasta hoy, ¿no? Y es el libro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ese libro que describe la relación de Juan Ramón Jiménez con un burrito, Platero, pues a mí me encantaban los animales cuando era pequeñito y bueno, pues describe cómo se puede ser empático también con los animales, ¿no? Y la bondad de los animales y todo eso. Y a la gente que nos gustan los animales, pues es un libro que, si no lo habéis leído, aunque sea un poquito infantil, yo lo recomiendo, porque es realmente bonito. También describe un poco un paisaje natural, muy rural, que a mí me encanta. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Pues nada, chavales, un abrazo a todos y seguimos en esta mierda.
Change my tune. I looked in your eyes, saw starry skies, the sun and moon. And you're a dreamer just like me. We don't need reality. We're in our own world. We're in our own world. We're in our own world. Nobody else
can see. It sounds so good. We've been making plans to start some bands, just like we should. And you're a schemer just like me. Got no fear of authority. We're in our own world. We're in our own world. We're in our own world. That nobody else can see. And no one knows where we go or what we do. And I don't mind wasting all my time with
Le dije a usted, cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo, que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos, que unos días van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen mal a nadie y llaman la atención lo justo, sin armar escándalo. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna, y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner.
Hola, oyentes y oyentas de la clínica de Radio Color. ¿Un libro que me marcase la vida? A ver... Creo que a todos los que leemos habitualmente se nos despertó el gusto por leer cuando pasamos de la infancia a la pubertad. Así que no diré El Principito, seguro que a alguno ya se le ha ocurrido. La Isla del Tesoro, El Guardián entre el Centeno, La Cripta Embrujada, La Metamorfosis, Bruno se hace mayor o ¿Qué pasa en mi cuerpo? Lo tengo claro. En mi caso hubo un antes y un después cuando decidí coger aquel libro, más o menos gordo, que llevaba varios años en la estantería y que antes solo me había atrevido a mirar su portada. Me refiero a Raíces, novela escrita por Alex Haley, el mismo que escribió la biografía de Malcolm X, que había llegado a nuestra casa como a prácticamente todos los hogares de las familias que tenían una cuenta corriente en la ya extinta Caja de Ahorros de Cuenca Ciudad Real. Seguro que a alguno hasta le suena y lo mismo lo tiene por ahí. Me imagino que antes era costumbre que cuando metías un pequeño depósito te regalaran una batería de cocina, una manta para el coche, juego de cubiertos, el libro Raíces, vamos, lo típico. Y la novela esta, que por entonces tenía hasta serie propia y todo, llevaba implícitos, cómo no, aquellos temidos dos rombos que te enviaban derecho a la cama sin opción a la protesta. Pues bien, me imagino que lo prohibido despertó un buen día mi curiosidad y, ávido de leer, acabé por decidirme y engancharme a su lectura. Mis padres me verían leyendo y supongo que pensarían, mira, mientras lee, no da el coñazo. Bueno, que Raíces cuenta la historia de Kunta Kinte, que por cierto es un nombre que se nos ha quedado en la memoria colectiva, y narra cómo unos hombres blancos le capturan de una tribu africana, lo meten hacinado con más negritos en un barco, le hacen mil perrerías y se lo llevan hasta América para venderlo como esclavo. Con el momento que vivimos ahora, bueno, pues todo está condicionado por el coronavirus. Se podrían hacer paralelismos, hablar del África negra, de la opresión del hombre blanco, pero está todo ya muy manido. Así que me quedo con la frase de Unamuno que dice: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Así que, señores y señoras, lean mucho y viajen mucho, si les dejan. Postdata, me despido dejándoles otra joya musical. Seguro que alguno está temblando ahora mismo y diciendo: ¿qué nos va a poner? ¿Qué nos va a poner? Venga, hasta pronto, buena semana y que sean ustedes muy felices.
Di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
El presente audiolibro que ustedes acaban de escuchar ha sido escrito por los siguientes autores a 11 manos ya que se desconoce que ninguno de ellos posea el don de ser ambidiestro. La portada ha corrido a cargo del gran hacedor Gregorio. El prefacio, quien les habla, el gran comunicador Sergio. El lomo, para el siempre hambriento Valentín. El capítulo 1, Juan, el pintor de fachadas y sueños. Capítulo 2, David, el gran ingeniero de las rotondas. El marinero anclado, Óscar. El andaluz enfurruñado, Javier. Y el último capítulo, nuestro epílogo para el hermético Saúl. Han sido versos libres y por tanto han hablado de lo que han querido, cuándo y cómo, Emilio, el gestor indomable. Pitiu, el comercial insaciable. Y Jonathan López, el último periodista. Buenas noches. Nos veremos la semana que viene. You go viciously, quietly away, almost subdued.